La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del jueves 25 de mayo del año 2023. Soy Salvador Camarena, ¿cómo les va? Citibanamex no se va a vender como se dijo que se iba a vender. Es decir, no se lo va a llevar por el momento el Grupo México del señor Larrea. Pero sí se va a vender. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les propongo que en esta vespertina tengamos dos lecturas de lo que está ocurriendo. La venta no venta, porque sí se va a vender, de Banamex. Entonces, tendremos una explicación económica con Valeria Moy y una explicación política o de lo que pudo haber sido el involucramiento de factores políticos que hacen que Citigroup decida que en vez de vendérselo a un empresario que era apoyado por otros empresarios, se lo va a vender pues a quien quiera comprarlo en el mercado de valores, quizá el año que entra. Y ese segundo análisis correrá a cargo de Jorge Castañeda Morales. Entonces vamos a escuchar a Valeria Moy, la explicación económica de por qué no se vendió como se pensaba que se iba a vender, y luego la explicación política de Jorge Castañeda Morales. Acompáñenos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad, porque nosotros sí necesitamos un banco.
La Vespertina.
¿Y qué mejor que hablar con Valeria Moy, que no necesita mayor introducción? Ustedes la conocen. Sobre este tema, que pues no creo que sea el tema de la semana, económicamente hablando. Creo que va a ser uno de los temas del sexenio. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Valeria Moy, bienvenida a La Vespertina.
Muchas gracias, Salvador.
Un banco mexicano importante en un aspecto tradicional, una marca muy ligada a la vida de México, pero un banco que también venía un poco perdiendo mercado. Sin embargo, un banco importante, Banamex, Citibanamex, se iba a vender y ya no se va a vender de la forma en que habían pensado sus dueños venderlo. Te pregunto, Valeria, ese banco, esa ya no venta de la forma que se había pensado, ¿cómo se explica económicamente?
A ver, yo creo que hay que dejar claro que sí se va a vender en efecto de otra forma, pero de esta otra forma en la que sí se va a vender, estaba planteada como opción desde un principio. Desde el primer momento, en enero de 2022, Citigroup dijo: vamos a deshacernos de Banamex, de un pedazo de Banamex, porque ni siquiera es Banamex completo, y creo que eso es una parte importante de la complejidad. La vamos a tratar de vender a algún grupo de postores, a algún grupo de compradores, y si no se puede hacer, vamos a dejar abierta la posibilidad de una oferta de acciones, una oferta pública inicial de acciones, que se podrá concretar en el momento que se considere. Y bueno, creo que las cosas se fueron dando en este poco más de un año, de tal manera que Citigroup decide: bueno, no se pudo vender como lo habíamos considerado en esta opción, entonces nos vamos por la otra opción que estaba planteada desde un inicio, que es una oferta pública inicial. Yo creo que esto pues nos manda señales económicas importantes. Por ejemplo, vender un banco en pedazos es complicado, y lo que está haciendo Citigroup en el mundo, hay que decirlo, es está deshaciendo de su banca, de su banca de consumo, de su banca, por decirlo de alguna forma muy sencilla, de personas o de empresas chiquitas. Se quiere quedar Citigroup con la banca institucional, con los grandes clientes, en donde es muy buen banco, hay que decirlo, a nivel internacional. En México, esta parte de banca institucional se la van a quedar. Lo que van a vender es la parte de banca comercial, tarjetas de crédito, banca empresarial, hipotecario, Afore. Hacer eso es valuar pedacitos del banco, y esa evaluación de pedacitos pues va incidiendo en el precio.
Si se pudiera dimensionar, ¿qué tanto estaban vendiendo? ¿Dos terceras partes del negocio?
Se estaba vendiendo la gran parte del negocio. Si lo partimos, es la mayoría del negocio, porque en México Banamex ha tenido un gran momento minorista. O sea, la banca de Banamex ha sido minorista, a diferencia del modelo de negocio de Citigroup, que es más hacia la banca de banca institucional o banca de grandes clientes. Entonces estaba vendiendo un pedazo importante del banco.
Estaban planteadas desde el principio también la oferta pública inicial. O sea, no es sorpresivo en ese sentido.
O no debería de ser sorpresivo.
O pues, no debería de ser. Pero sí, sí le invirtieron año y medio prácticamente a negociar con posibles compradores que no es el mercado de valores, posibles compradores directos. Invertirle un año y medio a eso cuesta.
Claro.
¿Qué cuesta económicamente hablando?
Pues cuesta todo el tiempo que no lo pudiste vender y no tuviste esos ingresos. Y cuesta también toda la incertidumbre que le estás dando a tus inversionistas y al mercado en general. Cuando tienes un banco que anuncias que quieres vender y que además en el anuncio se dejó ver que había cierto interés de venderlo rápido, pues claramente sí mandas una señal de por qué no se está vendiendo esto. Y yo creo que el tema estaba verdaderamente relacionado en un inicio, y quizás se complicó con otros temas posteriormente, con el precio, la valuación de los pedazos que se estaban vendiendo. Y eso es complicado porque muchas veces la banca no está, la separación de la banca no es tan clara o no es tan bonita como nos gustaría verlo. A lo mejor tienes un cliente que también es institucional, pero tiene tarjetas de crédito, pero tiene una hipoteca. Entonces tienes que ir haciendo esa separación de forma casi quirúrgica para evaluar los pedazos que van a estar a la venta. Y al hacer eso, eso va permitiéndole al que quiere comprar un poco de, diríamos normalmente, regateo, pero bueno, en términos más elegantes, de negociación, ¿no? A ver hasta dónde. Y yo creo que Citi, pues acabó diciendo, ¿sabes qué? Este juego ya no me gusta por precio. Seguramente hay otros factores de índole política, pero sí hay un tema también de precio, de este precio ya no nos gusta. Vámonos mejor hacia una oferta pública inicial. Yo creo que con la apuesta o con la expectativa de tener un mayor valor haciendo una oferta pública inicial que vendiéndoselo a un solo comprador o a un solo grupo de compradores.
¿Qué es una oferta pública inicial?
Una oferta pública inicial es un bonito mecanismo de mercado. Y te voy a decir por qué bonito, porque a mí me gustan los mercados donde ponen un pedazo del capital del banco, de todo el valor del banco, a que lo compre quien quiera. Y de verdad es quien quiera. Tú puedes comprar un pedazo de Banamex, yo puedo comprar un pedazo de Banamex, o un Afore puede comprar un pedazo de Banamex, o cualquier inversionista institucional puede comprar un pedazo de Banamex a través del mercado. Entonces tú vas con el banco de tu preferencia y le dices, oye, cuando salga la oferta pública inicial o cuando salga esta oferta de Banamex, yo quiero que me compres esto, por aquí quiero, ¿no? Y entonces el banco te podrá, tu banco, que no tiene que ser Banamex, podrá hacerte partícipe de esa transacción. Así cualquiera podría participar. Ojo, van a poner en el mercado el 100% de Banamex, pero no lo van a poner de un jalón. Lo van a ir poniendo de forma paulatina. Quizás empiecen, no lo sé, estoy especulando, con el 20%, y dependiendo de cómo les vaya, se esperarán y pondrán otro 20%. O sea, no pones nunca el 100% a flotar en el mercado de un jalón. Normalmente lo vas haciendo en etapas, pues para ver cómo va tomando el mercado esta transacción. Pero ojo, esto no va a ser pronto. Van a empezar el trámite a finales del año que entra, a finales de 2024, esperando concretar la oferta pública en el 2025. Entonces, pues ojalá que no te corra prisa para comprar tus acciones de Banamex, porque te vas a tener que esperar hasta el 25.
A mí no, pero hoy el periódico Reforma dice muy bien su esquema en primera plana de la noticia de la venta por el nuevo formato o la cancelación de la venta que se preveía al Grupo México, donde está el señor Larrea. Dice que todos pierden y dice que México pierde impuestos. Pero espérame, ¿dónde estaban los impuestos?
Pues la verdad es que estaba un poco en nuestra imaginación, en estos cálculos que decía el presidente. Pues mira, si cuesta 6, pagan 2 impuestos y luego quedan 5. La verdad es que Citigroup es un grupo estadounidense. Entonces, si ellos venden, van a tener un ingreso por ganancia de capital o por pérdida de capital, porque hay que recordar que ellos lo compraron en el 2000, me parece que en el 2001, en 12.500 millones de dólares. incluso si se hubiera vendido en 7,000 o en lo que se estaba comentando, al final la discusión decía se va a vender en 7,000, pues hubiera habido muy probablemente, habría que hacer cuentas con una perspectiva fiscal, pero muy probablemente hubiera habido una pérdida. Entonces, este ingreso que hubiera tenido Citigroup se hubiera incluido en todos los ingresos de Citi. Y entonces Citi hubiera pagado impuestos, pues probablemente en Estados Unidos, probablemente aquí un pedacito, porque depende de... O sea, es un grupo financiero internacional. Entonces, ¿quién sabe dónde hubieran estado esos impuestos? Porque hubiera aplicado pues una regla de consolidación fiscal y tratados de no doble tributación y demás. Entonces, los impuestos estaban un poco en el imaginario colectivo y un poco también en el imaginario del presidente. Y ahora, pues, esta transacción va a ser lo mismo. Los impuestos que se generen se pagarán, se consolidarán, y entonces Citi los pagará donde proceda legalmente. Y eso puede ser en Estados Unidos, puede ser un pedazo en México, y se acabó, ¿no?
Valeria, muy gracias por haber estado aquí en La Vespertina. Hablaremos de la política con Jorge Castañeda Morales, él es analista en el diario El Economista, porque también hubo política, evidentemente, en esta transacción o no transacción. Pero de eso enseguida hablamos con Jorge Castañeda Morales. Gracias, Valeria.
Muchas gracias, Salvador.
Lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7,000 millones, tienen que pagar 2,000, o sea, 2,000 millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan 5,000 millones de dólares. Una sociedad pública privada donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3,000 millones de dólares y 2,000 que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos. ¿Por qué? Porque es un buen negocio.
Y ya estamos aquí con Jorge Castañeda Morales. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Salvador. Un gusto estar contigo aquí platicando con tu audiencia.
Jorge, tú en el periódico El Economista haces una pregunta muy pertinente. ¿Tiró el gobierno la venta de Banamex o el formato de venta que se había establecido y en el cual se le invirtió un año y medio de buscar un comprador? En este caso, el último tirador era Grupo México. ¿Cómo te respondes o qué elementos tienen en cuenta para saber si tiró el gobierno la venta de Banamex a Germán Larrea?
Bueno, a mi parecer, sin duda jugó un papel fundamental el gobierno, ya si fue a propósito o no, solo lo saben las personas que están en Palacio Nacional. Obviamente el Estado y el gobierno tenía que estar involucrado en la venta de un banco del tamaño de Banamex, ¿no? Eso no hay duda que el Estado y, digamos, regulatoriamente la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, tienen que aprobar. Pero que el presidente se metiera tanto al proceso y opinara en voz alta, sin duda jugó un papel, ¿no? El gobierno norteamericano también participa en esto. El Departamento del Tesoro regula, ¿no?, a Citibank en Estados Unidos. Entonces, ambos gobiernos juegan un papel. La diferencia es que aquí lo hacen en público, como ya nos tienen acostumbrados, y pues las palabras de los presidentes sí pesan.
Uno. Y dos, en efecto, puso presión. Pero dos, también puso condiciones, Jorge, desde el mero principio.
Puso condiciones muy, y que a mi parecer son muy válidas, o sea, que debió de haberlas puesto la Secretaría de Hacienda, pero de nuevo, en privado. Las dos condiciones importantes que puso el presidente es que el comprador tenía que ser mexicano, y a eso nos referimos en que la matriz del banco tenía que estar regulada aquí por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No quiere decir que todo el capital tuviera que ser mexicano, ¿no? No, hay una pequeña distinción ahí porque algunos de los grupos que presentaron ofertas tenían capital extranjero, pero la licencia bancaria, digamos, y de la matriz de este banco estaría regulada bajo las leyes mexicanas, lo cual es una petición bastante razonable. De los bancos grandes en México, el único cuya matriz está regulada en México es Banorte, ¿no? De todos los otros 7 grandes bancos están en España, Canadá, Londres, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, esa condición era la primera. La segunda condición que puso el presidente era de que no hubiera despidos masivos como resultado de la compra. Estas dos condiciones en su conjunto, a mi parecer, limitaban muchísimo el universo de posibles compradores. Tenía que ser un grupo empresarial grande con el músculo para poder ofertar lo que valiera este banco, que estaba muy a discusión y que ya lo platicó Valeria. y no podía ser un grupo que ya tuviera un banco. Ante esto quedaron dos ofertas, ¿no? La de Grupo México, capitaneado por Germán Larrea. Grupo México es una empresa que se dedica a la minería y a los ferrocarriles. Y la oferta que era de Grupo Mifel, donde había capital extranjero, por lo que ha trascendido, del Fondo de Inversión de Abu Dhabi, el Fondo de Inversión de Estados Unidos Apollo, pero estos no eran, digamos, socios operadores, eran puros socios capitalistas, ¿no? Se decantó por la opción de Germán Larrea, eso es parte de las negociaciones, de Citibank con sus compradores. Ahí el gobierno opina, pero no decide, ¿no? Tiene que dar su visto bueno. Y a partir de ahí, pues se desencadenó lo que hemos visto en los medios ya un año o varios meses, pues lo que pareciera un embate frontal del Estado mexicano en todos los frentes contra Grupo México.
Por ejemplo, una modificación a la ley minera que podría pegarle al negocio al que se ha dedicado este grupo desde siempre.
El primer borrador, digamos, que circuló de los cambios a la ley minera, que reducía sustancialmente los tiempos de concesión de las minas y las condiciones bajo las cuales se renovaban. Aunque ese no fue el texto final que quedó aprobado, porque la industria sí participó, pues sí crea incertidumbre en los grupos empresariales que se dedican a la minería. Dicen, estas le tuvieron que dedicar tiempo, esfuerzo, asesores, dinero, etcétera, y pues sí vieron amenazado en ese caso su negocio de forma importante. La última versión de la ley minera, que no está necesariamente mal, ya no es tan agresiva, pero bueno, sí acotó hasta cierto punto las perspectivas del negocio minero, ¿no?
De acuerdo.
Y la segunda, que es la más grave de todas, a mi parecer, fue toda la saga de Ferromex, en particular Ferrosur, la semana pasada. Algunos colegas nuestros dicen que en todos los países se expropia, está en la Constitución, está en las leyes, todo eso es verdad, ¿no? De entrada, esto no es una expropiación porque es un título de concesión, los ferrocarriles, entonces, digamos, se acotó y como lo llaman la ocupación temporal, pero pues sí entraron elementos de la Marina a las 6 de la mañana de sorpresa con armas largas a las instalaciones de Ferrosur. No es lo mismo un proceso de expropiación o de retiro de concesión que una ocupación militar de tus instalaciones estratégicas, ¿no? Entonces, pues parece que acorralan a Grupo México y a su dueño, fundador, Germán Larrea, y pues el resultado, a mi parecer, es que pues ya se volvía bastante poco probable e inviable esta transacción en este contexto que mencionamos. La otra parte que menciona es cuando el presidente empieza a mencionar en la mañanera, donde habla que el gobierno podría estar interesado en comprar Banamex. A mi parecer, pues eso hace que se caiga la transacción, que se vuelva imposible, inviable. Y ante este escenario, pues no le queda de otra a Citibank en Estados Unidos más que proponer lo que era la última opción, que es la oferta pública inicial, la OPI, que probablemente tenga que ser parte en Estados Unidos y parte en México.
¿Qué gana el gobierno tirándole esta operación a Banamex si así hubiera sido? ¿Qué gana y qué pierde?
Esa es, yo creo que la gran pregunta y la gran incógnita. Si todo esto fue a propósito, quizás sí tiene este plan de hacerse de los activos. Es muy difícil que en Estados Unidos eso sea aprobado. Y Citibank es un banco regulado en Estados Unidos. Pero pues quizá el presidente, con esta idea que tiene tan de volver al pasado, que la tiene tan arraigada, pues quizá quiere regresar a 1982.
Tratemos de ser un poco asépticos, más allá de la ortodoxia neoliberal. ¿Qué mensaje manda esto de, si es un mensaje a los inversionistas de, no, si te metes ahí, el presidente mismo te puede quitar, te puede tumbar una cervecera Constellation allá en Mexicali, hacerla que se mueva y que pague costos para moverse a Veracruz, se puede tratar de meter en dónde se instala Tesla y meterle ruido a un proceso que ya iba a aterrizar, parece que muy naturalmente, en Nuevo León, y te puede descarrilar Banamex? ¿Eso se puede decir así sin apasionamientos?
Pues a mi parecer sí. O sea, está jugando un papel y no quiere decir que los otros gobiernos no lo hacían, ¿no? Y regresando un poco al inicio de nuestra plática, sino que lo hace de forma abierta. Esto, en el momento en el que estamos económico, que ya hemos platicado tú y yo, con el nearshoring y todas las oportunidades que existen en México, no va a espantar, digamos, la inversión, pero sí crea un ambiente de incertidumbre y un mayor riesgo para cualquier inversión Y eso se ve reflejado pues, en los cálculos financieros que se llevan a cabo para evaluar cualquier inversión. Y simplemente se tiene que considerar en México un mayor riesgo país, digamos, un mayor riesgo regulatorio, político, para cualquier inversión. No quiere decir que no va a haber, pero como en el mantra neoliberal que todavía vivimos en los mercados globales, aunque aquí no nos guste, pues a mayor riesgo se requiere mayor retorno, ¿no? Entonces las tasas de retorno que va a requerir cualquier tipo de proyecto van a ser superiores, lo cual algunos proyectos sí matará.
Pues sí, yo creo que eso es el saldo. Especulaciones, análisis, búsqueda de explicaciones, contextos, antecedentes, sumatoria de todo lo que hemos visto este año y medio, lo que sea. El contexto real es, ya obligaron a una inversión que venía de años atrás en Mexicali a moverse a Veracruz, con costos. Ya se vio todo lo que quiso intervenir el gobierno federal. Luego ellos dicen, no, en realidad estaban ayudando a una inversión en Nuevo León de Tesla, multimillonaria. Y ya vimos esta película, que cada quien saque sus conclusiones. Te mando un abrazo, Jorge, gracias.
Otro abrazo, gracias a ti, Salvador. Un saludo a todos.
Y gracias, por supuesto, a ustedes por escuchar La Vespertina. Si les gustó, si tienen comentarios, como siempre estamos a sus órdenes. Recomiéndennos. Hablen de nosotros con quien ustedes crean que les gustaría escuchar La Vespertina y lo que aquí planteamos cada semana. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
O sea, es que lo que hicieron los tecnócratas corruptos, conservadores, fue una barbaridad. O sea, querían desmantelar todo. Casi todos los países, los gobiernos tienen un banco. Aquí no.
La Vespertina, un podcast del País México.